Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Tendremos en vivo información con José Luis Escamilla, porque hoy arranca este operativo especial por parte de la Secretaría del Transporte para vigilar que el transporte de carga respete la restricción en los horarios para ingresar a la ciudad sobre Avenida López Mateos. Es un tema importante que hay que observar precisamente en este arranque de semana. Y muchísimas felicidades a los maestros en su día. Tendrán un acto de celebración con el gobernador Enrique Alfaro. Tendremos también los detalles de la información. Se comunica José González para decir que yo fui niño rebelde y si no hubiera tenido maestros duros, maestros firmes, no hubiera salido adelante. Jesús Aguilar, me tocó estudiar en los 60s y recuerdo que mi papá nos cortaba el cabello de casquete, muy cortito, pero aún así la maestra nos podía jalar las patillas. Había una maestra que recuerdo con mucho cariño porque era muy buena, era de quinto del Colegio Portugal en la Ciudad de México. Ella era Gloria Sahagún. Había otras no tan buenas que nos castigaban poniéndonos en la zona más fea del patio, de rodillas y con una Biblia en cada mano. Sí, te las imaginas, brazos extendidos y la Biblia.
Decían, ¿no?, que libros pesados o la Biblia en algunos casos, como para que fuera más el castigo.
Híjole, pero bueno, qué forma de educar en ese entonces. Bueno, Blanca Salcido, yo recuerdo a mi maestra Lupita Salinas. Por ella sé leer y escribir. Ella me enseñó para ayudar a los niños rurales, porque en mi pueblito, La Yesca, en Nayarit, no mandaban maestros. Recuerdo sus manos llenas de gis, tomando las mías para enseñarme a escribir. Sé mejor las tablas, incluso que mis nietos. Muchas gracias, Blanca Salcido, por esta anécdota. Y con esta nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano este 15 de mayo, Día del Maestro.
En Buenos Días, Metrópoli 718.
Este domingo en la Hora Nacional, todo sobre adicciones con el doctor Hugo López-Gatell.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay desabasto de medicamentos psiquiátricos y para hablar de este tema saludamos a Elías Telles. Él es promotor desde Change.org de la campaña de firmas contra el desabasto de medicamentos psiquiátricos. Elías, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Platícanos por qué iniciaste esta, digamos, recolección de firmas en contra de este desabasto. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Buenos días. Pues lo que pasa es que hace 2 meses ya a mí me costó mucho trabajo encontrar mi medicamento, cuya sustancia activa es la mitriptilina, en las farmacias donde yo siempre lo compraba, ¿no? Que generalmente son farmacias grandes que tienen el permiso de vender medicamentos controlados. Entonces me empieza a costar mucho, mucho trabajo encontrarlos. Y en todas las farmacias a las que visito, que son muchísimas, siempre la misma respuesta, que estaba agotado. Entonces me impactó, yo soy paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría, y pues regresé con el médico a decirle que no había medicamento. Entonces él me dice, sí, ya estoy enterado, y bueno, no importa, te lo voy a cambiar a otro medicamento. Y me da la imipramina. En mi hospital, en el instituto, nunca me habían podido dar la mitriptilina, pero en este caso la imipramina sí me la surten de acuerdo a lo que yo necesitaba. Y pues le doy oportunidad, ¿no?, al medicamento para que haga efecto 16 días más o menos, hasta que me doy cuenta que no me sigo sintiendo, vamos, que no me ha ayudado, que ahora los síntomas que vuelven a surgir de la depresión con la ansiedad pues se exacerban. Y eso aunado al síndrome de abstinencia por suspender un fármaco, pues de tajo. Y es que cabe señalar que este tipo de tratamientos psiquiátricos, cuando a uno se los empiezan a dar, los van aumentando gradualmente, poco a poco, poco a poco. Y cuando los quitan son de la misma manera, poco a poco, no es de tajo. Uh-huh. Entonces en esto que se llama switcheo entre psiquiatras, que es como como cambiar un medicamento por otro en un caso, supongo yo, que de urgencia, pues no me hace sentir nada bien. Entonces tengo ya dos cosas con las cuales lidiar, ¿no? Otra vez con mi ansiedad y con mi depresión, y con el síndrome abrupto de abstinencia por el fármaco.
¿Tú padeces depresión y ansiedad? ¿Cuándo te la diagnosticaron y cómo es tu calidad de vida?
Hace más de 15 años. Entonces, cuando ya me empiezan a medicar y ya dan con el fármaco que me ayuda, que en este caso fue la metilamina, pues mejora toda mi calidad de vida, ¿no? O sea, ya me doy cuenta que... Te das cuenta que hay... Te debían haber medicado hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero, pues bueno, no me tocó a mí un tiempo tan moderno de la psiquiatría. Apenas estaban abriendo las mentes en este país acerca de poder acudir con un especialista. Y un especialista en el sector público para que te diagnosticara correctamente. A mí me diagnosticaron en un centro de salud, o sea, de gobierno aquí en la Ciudad de México. Entonces, al momento de que ya le atinan, ahora sí, por así decirlo, al fármaco y a la dosis, pues mi calidad de vida mejora, ¿no? Empiezas a ver las cosas ya no tan grises, y empiezas a tener como que más energía para hacer muchas cosas y no estar así como que únicamente aislado y sufriendo todo lo que trae consigo la depresión y la ansiedad. Y entonces es que hay un gran mito, ¿no? Te pueden decir, pues, échale ganas, o haz ejercicio, o haz cosas. Pero no es tan sencillo como eso. En verdad que uno intenta un montón de cosas antes de ya hacer, darse cuenta que el problema, pues, es orgánico, y que por ser orgánico, pues, necesitas una alternativa y que esté basada en la ciencia, y te das cuenta que tu calidad de vida mejora. Con lo que mencionaba hace rato de que ya cuando yo le doy tiempo a la imipramina, que no me hace nada bien, es cuando a mí pues empiezo a subir videos a las redes sociales, entre primero mis amigos muy conocidos diciéndoles mi problema, y después dije, ah, pues puede ser que funcione una petición para juntar firmas, ¿no? En la plataforma de change.org. Y pues al principio como que pues únicamente los de los conocidos, pero de repente empiezo a tener más y más y más apoyo de gente que no conozco, que me dicen yo tengo el mismo problema, y empieza a crecer la petición, o sea, empieza a crecer las firmas, y me doy cuenta que es mucha gente la que tiene el mismo problema, que no puede conseguir ni medicamento u otros fármacos. Y es como así, empieza a haber mucho eco, ¿no? De la plataforma me apoyaron muchísimo. Ellos más o menos me decían cómo redactar las cosas, porque yo había redactado de una manera, ellos me ayudaron a corregirlo. O sea, me fueron guiando hasta ver que empezó a crecer esta petición.
Elías, decías al principio que un medicamento no te lo otorgan en el instituto donde te atienden y que el otro no lo encuentras en las farmacias. ¿Cuál es la causa de que no exista este medicamento? ¿Forma parte del desabasto de medicamentos que estamos registrando en diferentes partes del país? ¿Es específicamente alguno de sus componentes? ¿Qué es lo que está provocando? ¿Qué te dice tu médico? ¿Qué dicen los especialistas de por qué no hay?
Los médicos al principio, o sea, bueno, al menos mi doctor no me da una razón, sino me dice, no sabemos qué está pasando, y yo lo noto muy preocupado, muy, muy preocupado, ¿no? Pero yo en ese entonces dije, bueno, esto que me están dando me tiene que ayudar y le tengo que dar el tiempo determinado para que me ayude. Pero ya cuando empiezo a investigar, siempre he conocido la farmacéutica, que es la que me lo produce, la que lo produce y la que me lo vende, ¿no? En las farmacias con permiso, y es un laboratorio que se llama Psicofarma. Psicofarma ha tenido pues casi el privilegio, ¿no? O si no es que es el privilegio de vender por 50 años ciertos medicamentos controlados. Él es el único productor de muchos medicamentos controlados, ¿no? Entonces ya investigando, antes de lanzar la petición en esta plataforma, me doy cuenta que no nada más falta el mío, sino que también falta otro medicamento que se llama Adepsique, que falta el carbonato de litio, que es para las personas que sufren de bipolaridad, que falta la clozapina, que es para el tratamiento a la esquizofrenia con varias modalidades, porque existe la esquizofrenia resistente, ¿no? Que también falta la metadona, que no solo ayuda a los pacientes que están dejando la adicción a la heroína, sino también para dolores crónicos. Entonces me doy cuenta que esos medicamentos son la mayoría fabricados exclusivamente por psicofarma. Entonces me doy cuenta que la autoridad regulatoria de riesgos sanitarios a través de que es la COFEPRIS, fue la que inhabilita estas líneas de producción al determinar, de acuerdo a las palabras de ellos en un informe, en un comunicado que sacan, donde Psicofarma había cometido serias irregularidades de acuerdo a los resultados de ellos. Es por eso que me doy cuenta que ningún otro laboratorio nos lo va a poder vender, y yo me llegué a esperanzar con que pues el gobierno iba a tener como un plan de que fuéramos a comprar por otro laboratorio, ¿no? Pero no fue así. Entonces son dos meses en los cuales nada más nos hemos organizado como pacientes y como familiares para empezar a exigirle al gobierno que nos diera una solución. Y híjole, yo creo que hemos logrado mucho, porque si no nos hubiéramos movido, quién sabe cuánto tiempo ellos iban a permitir o sus tiempos administrativos permitir volver a vender a Psicofarma los medicamentos que están en desabasto.
Claro. Elías, ¿cuándo fue la última vez que solicitaste o que fuiste a buscar alguna farmacia este medicamento? Y la petición exactamente, ¿a qué funcionarios está dirigida?
Yo la última vez que intenté conseguir mi medicamento en alguna farmacia fue hace dos meses, un poquito más de dos meses, ¿no? Y fácil, yo recorrí como 40 o 50 farmacias, ¿no? Y hay gente que ha recorrido más, ¿no? Porque yo recorrí la Ciudad de México, porque no tengo así como la economía como para estar viajando, ¿no? Tenemos el caso de una compañera de aquí de la Ciudad de México que tuvo que ir hace un mes a Mérida en camión por medicamento para su mamá que sufre esquizofrenia, ¿no? Y regresar, y únicamente fue por dos cajitas de clozapina. Y con respecto a la petición, pues está dirigida a los que están involucrados, ¿no? Es que es Psicofarma y a las autoridades tanto de salud como de la COFEPRIS, para el doctor Hugo López Gatell, para el doctor Jorge Alcocer Varela, que son los encargados de la Secretaría de Salud, y también para Alejandro Svarch Pérez de la COFEPRIS, que el señor Alejandro Svarch no sabemos nada de él, porque pues se la pasa de gira limpiando playas, pero ya habían dicho que en dos mañaneras iba a estar para hablar de esto, porque lo preguntan por el desabasto de metadona, y dijimos, ya tenemos una esperanza que hable de esto, y pues dos días no fue. También ya había dejado plantado, me parece, a legisladores, y no ha querido dar entrevistas a los medios acerca de esto. Entonces para nosotros hay dos implicados, que es esta parte del gobierno de la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, y por el otro lado Psicofarma. ¿Y por qué menciono a Psicofarma como responsable también? Porque ellos, cuando me recibieron, que yo fui a protestar afuera de los laboratorios de Tlalpan, mencionan que ellos llevan 50 años en el ramo, que son una empresa genérica, que no son un monopolio, que los problemas que tuvieron fueron administrativos nada más, pero yo les preguntaba cómo es posible que en 50 años de experiencia que tienen, yo no me lo puedo ni imaginar, en el ramo de los psicofármacos hayas tenido un error que te inhabilitara 6 o 7 líneas de producción, o sea, 6 o 7 medicamentos que no te dejan vender porque los están analizando.
Otra pregunta, Elías. Hoy en la mañana nos enteramos que COFEPRIS autoriza la compra de 7 millones de piezas de medicamento psiquiátrico como clonazepam y metilfenidato. ¿Esto resuelve algo su problema, o es insuficiente, o no es lo que ustedes necesitan?
Sí, pero una aclaración, no los compra, sino que esos lotes estaban siendo analizados por COFEPRIS junto con otros lotes, y nada más son de 3 medicamentos, donde ellos dan el visto bueno a través de un, así lo dicen ellos, un riguroso análisis, un análisis de 2 meses, donde esos lotes, esos 3 medicamentos, liberan una parte, y la otra parte la consideran que está, supongo yo, contaminada, pero no resuelve el problema completo, porque están liberando únicamente metilfenidato, que es para el trastorno de déficit de atención, clonazepam, que es un ansiolítico, y el carbonato de litio. El metilfenidato lo liberan en en dos presentaciones, uno normal y el otro que es de liberación prolongada, pero nos faltan, o sea, no viene mi medicamento, no viene la de psique, no vienen una serie de medicamentos que están dentro del desabasto, que nosotros hemos dicho a la autoridad cuáles son todos los medicamentos que están suspendidos de líneas de producción de psicofarma. Entonces, como decía, no es que los compren, sino que ya los liberaron y sacaron dos comunicados este fin de semana, dos o tres comunicados, que dicen lo mismo. Es que ahora le toca a la empresa decirnos fechas de comercialización. Y bueno, pues hasta la fecha, eso deciden liberarlos desde el viernes. Nosotros fuimos a protestar a la Cofepris el jueves, nos reciben, no nos dijeron como nada nuevo, nada bueno, no fechas. Y ellos habían dicho que el 11, jueves 11 iban a dar un comunicado Cofepris, y lo dan hasta el viernes. Y en ese comunicado es cuando ya dicen que liberan los lotes. El fin de semana vuelven a sacar comunicados que dicen lo mismo. Pero no, ahora le toca a la empresa dar fechas de comercialización. Y hasta ahorita, pues esperemos que ya las den, ¿no?
Bien, pues Elías Telles, promotor desde Change.org de la campaña de firmas contra el desabasto de medicamentos psiquiátricos, te agradecemos mucho la conversación y nos comprometemos, si nos lo permites, a tener otra entrevista contigo para ver cómo avanza el problema y que nos digas exactamente cómo ayuda la firma, cómo se le puede hacer para apoyar esta petición tuya.
Sí, muchas gracias por el espacio. Y nada más decirles que, bueno, ya estamos, ya tenemos un nombre como pacientes y familiares y nos llamamos, somos una organización de la sociedad civil y tenemos un nombre que es Medicamentos para Mentes Libres MX. Así nos pueden buscar pues en las redes sociales. Le agradezco otra vez mucho el espacio y el interés de ustedes sobre este tema de pues de salud pública, y pues queda a sus órdenes.
Bien, entonces estamos al pendiente y muchas gracias por esta
gracias
conversación.
Gracias,
Elías Telles.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos rápidamente con José Luis Escamilla. Estamos en vivo en el inicio de este operativo contra el transporte público. Te saludamos con gusto, José Luis. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Estoy aquí en la prolongación de la avenida López Mateos, a la altura de las gasolineras de Las Cuatas, donde se está llevando a cabo este relanzamiento, por decirlo de alguna manera, de esos operativos para inhibir o evitar el paso de vehículos de carga, particularmente de tráileres, de plataformas y vehículos pesados que pudieran ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara y generar colapsos en las vialidades. Aquí es en López Mateos, pero ese operativo aplica también para carretera Nogales, aplica para carretera Chapala, aplica para carretera Saltillo, para todas las vialidades de ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Se colocaron conos a la mitad de la carretera para trasladar o pasar a los tráileres de carga hacia el lado derecho. Ahí son orillados y los agentes de tránsito, los policías viales, les dicen a los traileros, a ver, o agarras el circuito metropolitano o te estacionas aquí porque no vas a poder entrar a la ciudad entre las 6 y las 9 de la mañana. ¿Por qué en este punto? Porque es el último donde se pueden desviar antes de tomar alguna salida o alguna vialidad que no sea la avenida López Mateos y que pueda generar más colapsos a la circulación. Escuchamos, si les parece, compañeros, lo que me dijo hace unos momentos el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, en torno a qué vehículos sí y a qué vehículos no. Muy particularmente ese tema está enfocado a los tráileres, a las plataformas y a los dobles remolques, que por cierto, déjenme decirles que para hacer supuestamente al relanzamiento, que porque ya la gente estaba enterada y demás, son muchísimos los aires que entran, no me parece que sea una medida que solamente esté siendo reforzada, me parece que pues está prácticamente arrancando, porque de verdad es que son muchísimos los vehículos que están ingresando a la ciudad en este punto, o mejor dicho, los que son invitados a tomar el circuito metropolitano en lugar de seguir derecho. Pero escuchamos si les parece al secretario Diego Monraz.
Hay cumplimiento en una gran medida de parte de la industria, de parte de los empresarios de transporte de carga, y lo que le pedimos a la ciudadanía es que nos ayude a entender que hay otros tipos de vehículos que sí están permitidos por su naturaleza, por ser estratégicos y porque son de menor tonelaje y de menores medidas. Por ejemplo, los Thornton, que si los vemos de frente parece que traen un tractocamión muy parecido al tráiler. Sin embargo, son más cortos y son principalmente los que llevan perecederos. productos al mercado de abastos o a los establecimientos de suministro de víveres, de comidas para la ciudad. Hay que entender claramente que esta ciudad no puede paralizarse. Todos vivimos de los insumos que llegan de otros lugares del país o aquí mismo en la ciudad, y que también subrayamos, hay servicios estratégicos de la ciudad que eso no están restringidos.
Ahí lo que dice el secretario de Transporte, Diego Monraz. Este operativo, hay que recordar que comenzó en 2020, compañeros, y al día de hoy, de acuerdo con lo que decía el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, se han aplicado ya 9.000 multas entre 2020 y al día de hoy. 9.000 multas, la mayoría son por vehículos de carga que entran aquí por López Mateos, pero la realidad es que pues han sido ya un número importante de infracciones. Insisto, se supone que es un relanzamiento. Pero ahorita, en el ratito que estaba platicando con ustedes, son cuando menos 5 tráileres los que han entrado a la ciudad. Hace rato se juntaron hasta 4. Entonces, no sé si de repente se relajaron las medidas y eso llevó al relanzamiento. Pero bueno, como quiera, otra vez utilizar a los transportistas a que sepan que no pueden entrar a la ciudad entre las 6 y las 9 de la mañana. Mi reporte, compañeros. Bueno, nada más un aviso rápido. Hay problemas en la zona de Periférico y López Mateos, en el Trébol. Por ahí de las 4 de la mañana, justamente un tráiler de doble remolque volcó. Y es mucho peso, entonces está esperando personal de Protección Civil, de peritos de la Secretaría de Infraestructura y demás. Entonces, problemas para circular en el Trébol de Periférico y López Mateos, particularmente quienes van por Periférico de sur a norte, no, perdón, de norte a sur, y se quieren incorporar al Trébol, hay problemas ahí para circular.
José Luis, una pregunta. ¿Los vehículos que no pueden pasar, los que sí son retenidos, están quedando en el acotamiento, se desvían o se devuelven? Es decir, para que no haya un cuello de botella para quienes vienen de los accesos a la ciudad, que también pues se quedan a borde de carretera y luego afectan el flujo normal.
No, fíjate, Víctor, aquí cuando va el trailer pasando, uh-huh, los detienen o les piden que se orillen antes de llegar a las cuotas. Ahí la gente de tránsito dice, oye, tío, si quieres ir derecho no vas a poder. Uh-huh. La opción que tienes es meterte al circuito metropolitano. Hay que recordar, en este punto ya pasaron el macrolibramiento, es decir, ya no tomaron el macrolibramiento. Entonces aquí dicen, o te metes aquí al circuito interior, al circuito metropolitano, allá para estar la Peñafiel y demás, o te paras en el acotamiento. Hay un espacio suficiente como para que los trailers se detengan. No veo ninguno detenido, la mayoría seguramente están tomando el circuito metropolitano, no veo ninguno detenido. Lo que sí me tocó ver, Víctor Díaz, aquella vez que fue la manifestación de transportistas, ¿te acuerdan? Por carretera Nogales, allá sí estén como más acostumbrados a detenerse en los acotamientos sobre carretera Nogales. No estorba ni nada, y ya ellos saben que no pueden circular antes de las 9. Aquí la mayoría, me decían, los que están parando antes de entrar, lo hacen más o menos a la altura de Acatlán, y allá es donde esperan a que se dé el horario. Pero sí hay algunos despistados o gandallas que se meten y hasta este punto llegan, y aquí son sacados al circuito interior.
Muy bien, hacia la carretera Chapala para que puedan seguir, o hacia Tala para tomar para Nogales, por ejemplo.
Así es, para Zapotlanejo o para carretera Chapala, sí.
De acuerdo, gracias José Luis por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla en vivo desde la avenida o la prolongación López Mateos, carretera Morelia, donde está este operativo en proceso.
Muy bien, vamos un poquito tarde, enseguida vamos a escuchar el espacio de deportes y tendremos inmediatamente después el comentario con la doctora Lucía Almaraz Cázares. Ella es doctora en Derecho y maestra en materia de seguridad pública.
Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo, bienvenido, buenos días.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vámonos con la información, y es que con solitario gol de Gilberto El Tiva Sepúlveda en remate de cabeza, el Guadalajara derrotó ayer 1-0 al Atlas ante un entradón allí en el Estadio Akron en el juego de vuelta de cuartos de final, y con empate global a 1 y gracias a su mejor ubicación en la tabla, el rebaño clasifica a las semifinales. El técnico del Guadalajara, Beljo Paunovic, reconoce que fue sufrido su pase a las semifinales, aquí lo escuchamos.
Hay algo que no me ha gustado, pero sí que en los últimos minutos hemos sufrido demasiado, y creo que se debe al agotamiento y a la ansiedad que todo el mundo respiraba en ese momento debido a todo lo que había en juego, ¿no? Pero ya estamos, ya pasamos esta gran prueba, estamos listos, ya estamos preparándose y mirando hacia el futuro y nuestro próximo rival.
Por su parte, el entrenador del Atlas, Benjamín Mora, se disculpó con la afición por no haber podido llegar a las semifinales.
Con respecto a la afición, yo comprendo lo doloroso que es, y pues les pedimos una disculpa realmente desde el corazón, porque quisimos pelear, quisimos luchar, quisimos competir, fuimos parejos en el esfuerzo, nunca nos rendimos, tan pareja estuvo que, bueno, logramos empatar en el global y la posición de la tabla pues no nos alcanza para poder ser nosotros quien pasemos a la semifinal.
Y vaya que tendremos semifinales de lujo con clásicos, ya que Chivas se enfrentará al América en el clásico de revancha después de que las Chivas fueron goleadas en la fase regular del torneo, y en la otra serie Monterrey estará enfrentando a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Y es que ayer los Tigres a final de cuenta sufrieron un susto de parte de el Toluca, sin embargo se impusieron finalmente en el marcador global 5-4 y con esto sacaron boleto para las semifinales y el Toluca queda eliminado. Así es que pues en la siguiente etapa, Chivas contra América y el equipo de Tigres ante Monterrey. En la Liga de Expansión también quedó lista ya lo que será la final de este torneo de clausura, donde el Tapatío, que es filial de las Chivas, enfrentará al conjunto de Morelia. Ayer la nota la dio el portero del equipo michoacano, Santiago Ramírez, al anotar un gol de portería a portería en el triunfo de 4-2 del Morelia sobre Celaya. Fútbol internacional y presencia de mexicanos, el Feyenoord Rotterdam derrotó 3-0 al Go Ahead Eagles con gol del mexicano Santiago Jiménez y se corona campeón en la Liga de los Países Bajos. Esto a dos fechas de que termine la temporada. Al respecto tenemos las palabras del canterano de Cruz Azul, Santi Jiménez.
Fue algo demasiado emocionante, sinceramente. Cuando fuimos campeones me puse en tiempo presente, traté de disfrutar todo lo que tenía alrededor y los fanáticos hicieron una fiesta increíble. Me puse a pensar también todo lo que he atravesado junto a mi familia, junto a Dios, y hoy creo que la recompensa es bastante bonita, pero es más bonita cuando volteas a ver atrás y ves todo lo que has pasado. Hoy hay que celebrar, hay que disfrutar.
Con este gol, Chaquito llegó a 15 tantos en la campaña y está en la pelea por el título de gol individual. Y se ubica a dos anotaciones de líder. En Grecia, otro mexicano se coronó campeón ayer. Se trata de Orbelín Pineda, quien también anotó un gol en el triunfo del AEK de Atenas por 4-0 ante el Volos. El Volos, en este caso, pues es el que sufre el descalabro y el AEK se queda con el título. El AEK es dirigido por el pelado Almeida. Y es el tercer mexicano, Orbelín Pineda, que se corona campeón después de que hace unos días Irving Chucky Lozano había conseguido también el título en la Serie A de Italia con el Nápoles. El Barcelona hizo efectivos los pronósticos ayer al coronarse campeón en la Liga de España luego de vencer al Español con un categórico 4-2 en el derbi catalán celebrado en casa de los Periquitos. Con esta victoria el Barça llega a 85 puntos y obtiene su título 27 en la Liga, mientras que el Español, equipo en el que milita el defensa mexicano César "El Cachorro" Montes, se queda con 31 unidades y prácticamente sentenció ya su descenso. Los festejos de los aficionados del Barcelona se desbordaron por toda la ciudad. Con una gran actuación de Jason Tatum, quien encestó 51 puntos, los Celtics de Boston derrotaron por 118-88 a los 76 de Filadelfia en el séptimo y definitivo juego de la serie y avanzan a la final del este de la NBA, donde enfrentarán al Heat de Miami, mientras que los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles se medirán en la final del oeste. Información de béisbol de los Mariachis, tenemos que lamentablemente pierden otra serie, ahora cayeron dos carreras por una frente a los Toros de Tijuana y en el juego también, en la serie también pierden dos juegos por uno. De esta manera, pues los números no son buenos para los Mariachis, tienen apenas 9 victorias por 12 derrotas en lo que va de la Liga Mexicana de Béisbol. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctora Lucía Almaraz Cázares, bienvenida, muy buenos días, excelente inicio de semana, le escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, hoy se festeja a las y los nuestros. Este día se celebró en México por primera vez en 1918. Esta fecha fue elegida un año antes por un grupo de legisladores cuando se comenzó a discutir la posibilidad de celebrar a los docentes en el país. Justo en México, la carrera de formación docente para la educación inicial o especial, o incluso la que tiene que ver con la didáctica y la pedagogía y la formación de docentes para primaria, pues está entre las 10 peores pagadas del país, con salarios mensuales promedio que van de los 9,000 a los 10,000 pesos. Esto de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en su informe 2022. Hay que decir también que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en su reporte denominado Maestros y Escuelas por Entidad Federativa, según el nivel educativo, para el ciclo escolar 2020-2021 se registraron 2.010.989 maestros que laboraban en aproximadamente 250.000 instituciones educativas. La entidad donde hay mayor cantidad de maestras y maestros es el Estado de México, con una plantilla de 245.200. Le sigue luego la Ciudad de México, en tercer lugar Jalisco, Veracruz y finalmente Puebla. ¿Qué comentar, Víctor? Que el corazón del sistema educativo pues son las y los maestros. Su labor permite garantizar los derechos fundamentales, ya que la educación pues es un instrumento sumamente poderoso que permite tanto a la niñez como a las personas adultas que se encuentran social y económicamente marginados pues a salir de la pobreza y participar plenamente en la vida pues de la comunidad. La educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo incluso de la misión de UNESCO y está ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Particularmente el artículo 26 de esta Declaración Universal y el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos pues defiende el derecho a la educación, y este derecho pues solo puede hacerse efectivo pues con maestras y maestros frente a las aulas. También hay que comentar que en México el problema no es que los maestros estén renunciando. El verdadero conflicto es que no hay ya suficientes docentes para este año. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en 2018, 61.000 docentes se pensionaron o desertaron. De estos, solamente el 50% pues daba clases en primaria y el 41% en secundaria. Para este 2023 se predice que esta cifra aumente a 160.000 docentes que puedan pensionarse o simple y sencillamente abandonar la labor. Según datos del reporte Docentes en México, esto del 2015, para este año, el 2023, las vacantes en nivel primaria serán cerca de 78.000 y para secundaria de 52.000, lo que representa pues un problema serio de déficit de personal docente, ya que según este reporte que les comentaba, pues los egresados normalistas en los últimos años han sido cerca de 8 o 9.000. La pregunta a respondernos es por qué hoy ya no resulta atractiva la profesión de la docencia, y esto hay que decir que son muchos los factores, ¿no? El principal es la poca competitividad salarial, ya que las y los maestros pues ganan el 83% menos de las ocupaciones, por lo que no es una carrera atractiva pues para la juventud. También hay que decir que la oportunidad de crecimiento es sumamente burocrática. Hay una ausencia de un programa de salud mental que les apoye con el manejo del estrés o del síndrome Bond. Y como consecuencia, pues hay también una carga laboral excesiva y también hay una incertidumbre laboral para ellas y para ellos. Para compensar su... pues deben de tener hasta 2 empleos. Esto les representa pues una doble jornada laboral, lo que implica en muchos casos pues una frustración severa. También se enfrentan pues a la falta del respeto tanto del alumnado como de los propios padres de familia, incluso de las autoridades educativas, y la falta de infraestructura en los planteles educativos que les permitan pues desarrollar plenamente sus sesiones de clase. En definitiva, hay que decir pues que las y los maestros pues no cuentan hoy con las condiciones propicias para desarrollarse personal y profesionalmente hablando. Y aún cuando el año pasado pues el presidente de la República se comprometió a incrementar el sueldo de las y los maestros, pues esto no es suficiente, ya que sus necesidades laborales pues van más allá solo de salarios dignos. Hoy lo que nos resta es reconocer la labor tan importante que realizan las y los maestros frente al aula, y pues nos resta nada más felicitarles hoy en su día. Muchas gracias.
Gracias, maestra. Que tenga buen día. Bien, vamos con Katia Pacencia. ¿Le parece de una vez rápidamente a los espectáculos? Katia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que este fin de semana se presentó por cuarta ocasión el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras de la familia Aguilar en la Plaza de Toros Nuevo Progres. Mira, en Nueva Cuenta les fue bastante bien. Según el número final de los organizadores, ingresaron más de 11,000 personas a la Plaza de Toros. Todo inició después de las 9 de la noche. Leonardo arranca. Después viene Antonio Aguilar Jr., que le fue súper bien, interpretó 4 temas. Y luego llega Ángela Aguilar, también interpretando algunos temas como Dime que me quieres, La Llorona, Qué agonía, entre otras. Y bueno, pues quien cierra con broche de oro el espectáculo es Pepe Aguilar, que hace cerca de 1 hora y 15 minutos de concierto. Y entre cada artista, bueno, pues se van presentando payasos, los charros con suertes de sogas, cuernos chuecos. En total fueron cerca de 3 horas de show. Y quien tuvo que cancelar su presentación en nuestro país fue Enrique Iglesias. A través de sus redes sociales, ese cantante comunicó que tenía neumonía, razón que le impediría presentarse en México como pues él lo estaba, como estaba programado para el Festival Tecate Emblema, que insisto, se llevó a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Así que bueno, pues en su lugar estuvo Dana Paola, que por cierto, Dana Paola se llevó el aplauso de todos porque se presentó en Puebla y de inmediato voló para la Ciudad de México para poder cumplir con este compromiso del festival. También le fue súper bien a Dana Paola. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Te escuchamos, Katia. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.